Ahora abrimos nuestra tertulia, hoy miércoles con Fernanda Cabrera, buen día.
Muy buen día.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buenos días, Emiliano.
Gabriel Papa, ¿cómo andas?
Buen día.
Y Juan Miguel Tetich.
Hola, Emiliano, buen día.
¿Todos bien?
Bien.
Sí. Bueno, empecemos con temas políticos, ¿les parece? Porque hay una noticia muy fuerte en estas horas. Política o judicial, político, judicial. La fiscal en lo penal Mirta Aguilance solicitó el procesamiento con prisión de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco por los homicidios de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo, que ocurrieron, como los oyentes recordarán, en 1976, hace 29 años, en Buenos Aires. Según la doctora Aguilance, hay elementos probatorios suficientes como para pedir el encauzamiento por 4 delitos de homicidio muy especialmente agravados. Este pronunciamiento de la fiscal tiene que ser analizado ahora por el juez Roberto Timbal, que tiene 45 días para expedirse. ¿Cómo vieron este giro?
La abogada dice además que, bueno, cree que Roberto Timbal efectivamente se va a pronunciar en el sentido de la fiscal, que los va a procesar.
Les propongo escuchar a la doctora Eve Martínez Burlé, abogada de las familias de los denunciantes.
Más que mi primera impresión, mi primera emoción fue que, bueno, empezó la hora de que las responsabilidades empiecen a aclararse frente a la justicia. Este doctor Timbal, que se encuentra de turno esta semana, obviamente no puede, bajo ningún concepto, acceder al expediente por razones obvias de falta de tiempo. Está ocupándose, junto con otros dos jueces, de todo lo que ocurre en la ciudad de Montevideo. Así que pienso que en el correo de la semana que viene, una vez analizado el expediente y las pruebas irrefutables en las que está basado, supongo este procesamiento por todo lo que sucede del expediente, va a tomar la resolución de citar y bueno, la fiscal pidió el procesamiento, así que es citar y procesar, pero él puede pedir medidas, los jueces pueden quedarle alguna duda sobre alguna cosa. En el caso concreto pienso que no, pero cada uno tiene su opinión, ¿verdad?
Habría que recordar que la doctora Martínez Burlé presentó hace muy pocos días ante el juzgado nueva documentación, especialmente a propósito del Plan Cóndor, ¿verdad? Documentos desclasificados que verifican la existencia de ese plan sobre el cual tanto se ha escrito en el pasado.
Porque algunos le cuestionan que si hay algún documento que directamente involucre, por ejemplo, a Bordaberry. Y entonces ella dice, bueno, no, directamente no, pero Bordaberry era el presidente, o, en palabras de ella, el dictador del momento. Entonces, está involucrado. En la medida que hay documentos que prueban que el gobierno organizó el Plan Cóndor, ahí ya está involucrado Bordaberry. Hay, creo que, documentos que involucran más directamente ahí sí a Blanco.
Sí. Creo que esa pregunta es, creo que, yo ya también hice una consulta a Eve Martínez, sabiendo que venía hoy, y un poco después de la entrevista que ha hecho Emiliano, y más o menos creo que la pregunta que nos surge a todos es justamente cuáles son las pruebas que han surgido. Creo que en ese sentido, en los últimos años han surgido una cantidad de materiales desclasificados de la CIA, del Departamento de Estado y de la Cancillería, que Eve Martínez decía que se vuelven irrefutables e irrebatibles, ¿no? Hay, según dicen, distintos elementos que involucrarían de forma directa a Bordaberry y a Blanco. Yo le hacía la pregunta porque creo que justamente, más allá de la responsabilidad institucional de todas las barbaridades que ocurrieron, que sin duda la tuvieron tanto Bordaberry como Blanco, como sus ministros, como los consejeros de Estado, como una larga lista de civiles y militares de la época, en el caso de si se va a juzgar un delito concreto, tiene que verse justamente cuál es la vinculación, cuál fue la especificidad de la acción que llevó a esa responsabilidad, no solamente el hecho de haber sido jerarca del gobierno, porque esto habría que llevar a mucha gente presa. Aparentemente se dice que entre esas pruebas, entre esos documentos, la fiscal ha encontrado pruebas, que ha estudiado minuciosamente eso. Me decía Martínez Burlé que, por ejemplo, hubo testimonios como el de Sumarán y el de Juan Raúl Ferreira, que fueron importantes para desarchivar la causa y para que esto volviera a manejarse. Y bueno, yo creo que si efectivamente es así, si hay pruebas que apuntan a autores intelectuales que dieron órdenes o pautas o que sabían lo que hicieron después los bárbaros que hicieron esas cosas, yo creo que estos hechos es un poco como uno de los grandes hitos o epítomes de todo el horror de aquellos años, y creo que es buena cosa que se pueda saber exactamente qué fue lo que pasó.
Dicen que hay despachos firmados por Blanco reclamando a las autoridades argentinas la vigilancia y el seguimiento de los dos legisladores, por ejemplo.
Sí, estamos hablando de hechos ocurridos hace casi 30 años. El asesinato de Gutiérrez Ruiz y de Michelini fue probablemente uno de los hechos más horripilantes y vergonzosos de la historia política o policial del Río de la Plata, un crimen hecho con una finalidad 100% política, porque no se puede decir, como en otros casos, que bueno, en el calor de la acción, en ese juego de acción-reacción, de respuesta, fueron asesinados. No, esto fue una cosa premeditada, calculada, y asesinados a mansalva y torturados. Realmente es algo que todavía conmueve recordar lo que ocurrió con ellos dos.
Con ellos dos y con William Cuarto y Rosario Barreto.
Por supuesto.
Que todo indica que fueron puestos como secuestrados y muertos para armar un paquete.
Como, como lo dijo Wilson Ferreira en aquella memorable carta al dictador Videla, el peor crimen quizás era el de estos dos últimos, porque fueron puestos allí, entreverados con Michelini y con Gutiérrez Ruiz, para decir son todos lo mismo. Entonces, pero digo, a pesar de lo asqueante que es este episodio, a pesar de que mi caso personal, tuve amistad con ambos, con Michelini trabajé varios años y trabajé en el mismo escritorio, y con Gutiérrez Ruiz tenía una afinidad personal muy grande, a pesar de eso, y a pesar de la convicción de que tengo de que fueron uruguayos, de que hubo uruguayos participando en aquel operativo en el Hotel Liberty y en la Casa del Toba, me cuesta pensar, porque también conozco la actuación tanto de Bordaberry como de Blanco, que ellos hayan tenido una intervención directa. En otras palabras, que hayan aconsejado, participado, coparticipado, o que haya un nexo causal, como se exige en el derecho penal, un nexo causal entre la muerte de Michelini y de Gutiérrez Ruiz y la acción que tanto Bordaberry como Blanco pudieron tomar. Quiero recordar además que, como todos los que vivimos en esa época, sabemos que en el gobierno de ese proceso cívico-militar, precisamente había una parte cívica y una parte militar, y que la parte militar actuaba con absoluta independencia, como se ha demostrado y se ha afirmado por parte de los protagonistas y por parte de mucha de la época.
Sí, pero también es cierto lo que dice...
Si me permitís, Fernando, mi impresión personal es que tanto Bordaberry como Blanco de esto se enteraron después. Porque, repito, conociendo a las personas, uno llega a esa condición. Esa es mi condición personal. Si me traen una prueba donde efectivamente Bordaberry firmó, o Blanco aseguró, o Blanco pidió, o hizo escrituró la sentencia de muerte, o participó, bueno. Pero el decir que, la Cancillería pidió que se lo siguiera y demás, no es lo mismo que decir, mátenlos. Me parece que hay una diferencia cardinal allí, ¿no?
Bueno, es que la fiscal entiende que hay elementos como para procesar por homicidio muy especialmente agravado a ambos, ¿no? Y claro, no tenemos el razonamiento, la argumentación de la fiscal. La doctora Ayase siempre es muy reservada en estos casos. Por supuesto que hemos hecho el intento por entrevistarla y obtuvimos una respuesta negativa de su parte. Esa fue la gestión que se hizo en el día de ayer. Lo que tenemos es, los trascendidos de prensa, y tenemos por otra parte lo que la abogada, la doctora Martínez Burlé, informa, ¿verdad? Pero estamos llegando indirectamente al escrito de la fiscal. ¿Está bien?
Claro, porque si esta acción, si lo que se trata es de investigar el nexo causal, el vínculo entre la acción del entonces presidente de la República y su canciller y el asesinato. Hoy es 18 de mayo.
Sí, dos días se cumple. Sí.
Hoy fue secuestrado, ¿no?
Fue entre el 18 y el 20, hace 29 años.
Un día del ejército hoy, y hoy se cumple entonces fecha también de esta acción criminal. Si de lo que se trata es investigar el nexo causal entre esa acción y la conducta del entonces presidente y su canciller, está claro que no está comprendido entre la ley de caducidad, como durante mucho tiempo se sostuvo en los poderes ejecutivos de la época, ¿verdad? Entonces, aquí esto es como aquella película, Asignatura Pendiente. Hay una decisión del pueblo uruguayo en relación a la ley de caducidad, procesada como fue procesada, y luego hay casos que quedaron por fuera de esa ley de caducidad, o que se trata de investigar si quedaron por fuera para penarlos. De eso y no de otra cosa se trata. Difícilmente uno puede imaginar en aquel contexto de, recordemos, la doctrina de la seguridad nacional, la acción, el descontrol que era Argentina, ¿verdad? La verdadera cacería que se verificaba en Argentina. Bueno, comunicaciones del gobierno uruguayo con jerarcas del gobierno argentino, civiles y militares, en el sentido de señalar como peligrosos, señalar seguimientos para ciudadanos uruguayos, era prácticamente la condena a muerte de esas personas en aquel contexto, ¿verdad?
Sí, yo creo que de todas maneras este pequeño matiz es importante, porque a veces justamente pequeños matices son lo que hacen que una persona caiga dentro de una figura penal o no, más allá de otro tipo de conductas que pueda tener. Yo tengo la impresión que la fiscal justamente, que ha buscado justamente esa marea de documentos, de haber buscado justamente elementos de ese tipo, porque que Bordaberry y Blanco eran ministros y jerarcas de la época y que conocían lo que las cosas masoneras, como los acuerdos internacionales, etcétera, lo sabían. Creo que de todo este gran masa de documentos se me ocurre que debe haber algo que va en ese sentido, que yo creo que para que exista un procedimiento debería existir. Dicen que los documentos justamente son muchos, muy diversos, y que por supuesto no son totalmente accesibles.
Lo que no va a haber es un documento que diga mátese, archívese.
No,
no
creo que eso sea necesariamente lo que busque la fiscal. Creo lo que debe buscar o debe haber buscado es algo del tipo documentos que den por sentado que se sabía o que se conocía o que sabía lo que había pasado o que se había obstruido la investigación o que de alguna manera demuestran que había una decisión o participado en la decisión. Lo que planteaba Antonio creo que es la duda que tiene mucha gente de la época, que aún pensando que estos dos ciudadanos habían perdido el rumbo, por decirlo de alguna manera, no pueden creer, por lo conocer los otros ámbitos, que fueran capaces de dar una decisión directa de este tipo. Quienes somos de otra época, de otras generaciones, tenemos de pronto una mayor distancia con estos personajes. Yo creo, no conozco los documentos, creo que el trabajo, esto ha sido muy minucioso, me ha impresionado el trabajo de la fiscal, y creo que haber buscado justamente algún elemento nuevo, no solamente el institucional, si lo tiene o no lo sabremos cuando se conozca un poco más el dictamen fiscal, por lo menos.
Dicen que incluso hay textos de Kissinger que indican, bueno, que sintetiza informaciones de embajadores, de diplomáticos que estuvieron destinados en la región y que han afirmado que estos asesinatos habían sido cometidos por militares uruguayos operando en Buenos Aires y ordenados por el gobierno uruguayo de la época. A mí me alcanza, si existen esos documentos, me alcanza con eso para que marche preso Bordaberry, para que marche preso Blanco. De verdad, no me satisface del todo. O sea, me gustaría que también se investigara la parte militar, aunque sea citar, que es la idea, citar a declarar, por ejemplo, a Silveira Cordero, a Matos, a Gabazo. Bueno, estaría bueno,
claro,
que sea.
En el tema penal, justamente, yo no soy penalista, soy abogado, no sabía, nunca ejercí, pero creo que el tema penal, justamente, los matices son muy importantes. Es muy diferente que de pronto lo que tú decís, de que él, por ejemplo, si esa orden del gobierno fue dada sin su conocimiento, hasta podría ser de pronto un delito de omisión de los deberes, debería haber sabido, debería haberlo evitado, o después debería haber investigado. Eso es una cosa, un determinado tipo. Otro tipo es, como se apunta, hay una comisión directa del delito de homicidio. Entonces, yo creo que eso tiene que estar en el expediente. Yo supongo que si ha habido un cambio en todo esto, y como decía, ha habido diversos testimonios, yo desde afuera supongo que ese elemento debe estar en el dictamen fiscal.
Hay que distinguir, ¿no? Una cosa es el juicio político y moral que uno pueda tener de la situación, la opinión que uno pueda tener sobre la actuación de estas dos personas, tanto de Bordaberry como de Blanco, la actuación política, la actuación institucional. En un juicio de este tipo, uno puede condenar o absolver como sea. Pero el juicio penal, el proceso penal, tiene formas y tiene métodos que son sumamente estrictos. Entonces tiene que haber una relación directa donde difícilmente alcance con que un agregado de prensa o un embajador de la región le haya mandado un fax a Estados Unidos diciendo que cree que el gobierno, porque ¿cuál era el concepto de gobierno? Yo insisto, en la época, lo militar y lo civil en muchos temas andaban por separado. Y me consta de que algunos civiles que actuaban en el gobierno de la época se enteraban a veces noticias por los diarios. Y tenemos además, Gabriel, recordamos además aquel fantástico episodio de cuando Aparicio Méndez era presidente, hizo declaraciones en un diario, los militares lo apretaron y hicieron rectificar en 24 horas aquellas famosas declaraciones en San José que casi nos cuesta una ruptura de relaciones con Argentina, Panamá, Brasil. Fueron al presidente y dijeron, desdígase absolutamente, el presidente se desdijo en el acto, es decir...
Está bien, pero las autoridades de la época, formalmente hablando, el presidente de la República era...
Claro, pero la pregunta entonces allí, que digo, por supuesto, la fiscal y el juez que tiene la última palabra, el juez tiene la última palabra al respecto, lo que debe decidir es si en este caso hay una responsabilidad de todo lo que ocurría, teóricamente bajo su mando. Esa es la idea, ¿no? De si el responsable final era en ese momento el presidente, o el número uno, el que mandaba, y el canciller.
Además, un eventual procesamiento apuntaría a eso, digo, porque el procesamiento implica el inicio del juicio. Entonces, yo creo que hay un avance de la responsabilidad amplia y difusa, institucional, difusa en el sentido del tipo, del delito concreto, no de moral ni política. Hay un avance hacia ese nexo directo, y que a veces el procesamiento implica justamente dar, a través de interrogatorios, de cuestionamientos, de careos, de preguntas, dar los pasos para efectivamente corroborar que esa presunción de que existe ese nexo existe. Creo que me da la impresión que lo que ha habido es la aparición de una presunción fuerte de que existe.
Gabriel, ¿tú quieres agregar?
Claro, simplemente no son personajes cualquiera. Bordagarri fue quien disolvió las cámaras en aquel contexto, el que disolvió las cámaras. Juan Carlos Blanco era su canciller, y repito,
Gabriel, perdón, una pequeña intervención nada más. Estamos hablando de un juicio penal.
El
juicio político
son comparados. Absolutamente, son dos cosas.
El juicio penal es una cosa.
El juicio político es una cosa, el juicio penal es otra. Pero, ¿a qué voy? Estamos hablando de personajes que tenían un gran percepción y eran protagonistas de la época, de una época donde funcionaba el plan Cóndor, donde funcionaba la represión específica e indiscriminada desde hace varios años en el país y en la región, donde, insisto, dar la orden de seguir a tales personajes, autoridades argentinas, puede ser, no sé, en el esquema penal, etcétera, pero puede ser un indicio para continuar investigando de que se pretendía otro tipo de cosas. Es decir, no podemos pensar en dos buenas personas, que desde el punto de vista familiar lo serán, en fin, o qué sé yo, dos buenas personas aisladas, una en el Palacio Esteves y el otro en la Cancillería, y que eran simplemente no sabían nada de lo que acontecía en la región, en fin. Creo que esa situación tampoco es
cierta. La doctora Eve Martínez Burlet comenta ahora qué cabe esperar, qué puede ocurrir de ahora en adelante en este juicio.
Hay documentos que están saliendo permanentemente. Los documentos de Estados Unidos aún no se han terminado de desclasificar, que eran documentos para desclasificar por parte de la CIA. Y bueno, además hay declaraciones nuevas todos los días, como las declaraciones de Contreras el otro día con los aportes que hizo al caso de Pinochet. Digo, esto los andamiajes están todos en movimiento ahora para esclarecer todo esto, por lo tanto pienso que pueden surgir en cualquier momento nuevos elementos, aunque repito, en lo personal creo que la prueba es absolutamente contundente e irrefutable.
En perspectiva.